Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
En parlàvem en fa un moment, Artur Mas i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest migdia l'acord d'estabilitat parlamentària, un pacte que fixa la convocatòria d'una consulta al 2014, tot i que amb la possibilitat d'ajornar-la si el context socioeconòmic i polític ho requereix. Anem a Madrid. Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
¿Cómo estem?
Muy bien, mucho gran impacto del acuerdo entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya en Madrid.
En Madrid, però no s'ho esperaven o què?
Sí, pero como el gobierno de Rajoy puso en marcha una estrategia informativa diciendo que estaba dispuesto incluso a permitir la investidura de Mas para que se alejara de Esquerra Republicana, pues estas pequeñas maniobras en un vaso de agua ocupan la prensa madrileña.
Ja. La consulta està en perill, ho han dit els dos protagonistes, tant Artur Mas com Oriol Junqueras, si tenim en compte el context socioeconòmic i polític. ¿Qué podemos extraer de estas palabras?
Bueno, yo creo que la pregunta es ¿qué será de Cataluña a 2014? Esta es un poco la pregunta que daría respuesta al contexto económico, al contexto socioeconómico y político. Quiero decir, es un cajón desastre tan amplio, que realmente da para muchas cosas, ¿no? A mí me da la impresión de que esta fórmula que han encontrado es una fórmula tan condicionada de alguna manera pues vacía el contenido del acuerdo, en cierto modo. Porque el contexto socioeconómico y político, ¿qué quiere decir? La situación económica española no va a mejorar sustancialmente hasta el 2014. Estaremos en el año 2000, al 31 de diciembre del 2012, estaremos con ya sobre los 6 millones de parados. La situación presupuestaria y fiscal será muy dura. Los ajustes a realizar serán todavía más intensos y por lo tanto lo que tenemos a finales del 2013, cuando el acuerdo fija el final de los trabajos para realizar ya la convocatoria del referéndum en el 2014, a finales del 2013 estaremos boqueando realmente, estaremos más todavía en una situación más dramática que la actual. Por lo tanto, los redactores del acuerdo, sí, de 6 puntos, se han puesto una excepción que les permite, aplazar el referéndum por unas circunstancias que ya conocemos hoy, por las dificultades de la situación, por un aumento notable de la tasa de paro, por unas condiciones que no son favorables, y por lo tanto yo lo que veo es que es un acuerdo muy, muy cogido con alfileres. Creo que hay una voluntad, pero es una voluntad muy, muy condicionada. Y sobre todo que está sujeta a la posibilidad de borrarla de un plumazo, de aplazarla, de ayornar, de suspenderla con motivos que son fáciles de apelar. Por tanto, yo creo que esta lo que refleja es una fragilidad, refleja todas las dificultades que emergen de las elecciones del 25 de noviembre y que básicamente reflejan las dificultades de Convergència i Unió y el propio Artur Mas para lograr esa mayoría que buscaban.
Per cert, recordem que la Generalitat, en aquest cas la Conselleria d'Economia, ja ha dit que no podrà assolir el dèficit marcat, que és una de les comunitats autònomes en aquest cas que passa, i jo li pregunto que això, en vistes al 2013, que s'haurà d'ajustar el dèficit al 0,7%, si això no s'arriba, no sé fins a quin punt el govern espanyol podria intervenir com ara mateix ho fa la Unió Europea amb altres estats europeus.
Hombre, no lo creo. Yo creo que todo
¿Usted creu que poden arribar a aplicar l'article 153?
No, no, creo que no, creo que no, creo que no, creo que no. yo creo que, digamos, hay una cierta contemplación por parte de la Comisión Europea respecto de España en general, y en particular esa contemplación, esa benevolencia, la idea de que realmente esta consolidación fiscal es un poco extrema y agrava los problemas, esto también se trasladará del gobierno central de Madrid a las comunidades autónomas. Por lo tanto, no veo por esa vía ningún peligro serio. Yo lo que veo es que la economía española será un año muy malo el 2013, y por lo tanto, para la perspectiva de un referéndum, si es lo que quieren decir los redactores, hay que estar en la cabeza, que es difícil, de los redactores del punto de la hoja de ruta, y de, en particular, del punto 5, que habla de la excepción en que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga, pero yo creo que lo van a tener muy difícil, que va a ser muy fácil, quiero decir, invocar alguna razón para aplazar el referéndum, y me da la impresión de que esto se sitúa en un gobierno que surge, el gobierno de la Generalitat, que surge ahora después de este acuerdo, muy frágil, y que probablemente a finales del 2013 veamos una crisis política. En torno a finales del 2013, cuando es el final de los trabajos que dice la hoja de ruta que habrá que hacer para lanzar el referéndum en el 2014, a finales del 2013, mi previsión es que va a haber una crisis política.
Però que comportaria noves eleccions.
Per exemple.
Bueno, d'aquí al 2013 tindrem temps per veure com es desenvolupa tot. Per cert, no sé què en pensa o què en pensen a Madrid. A Cristóbal Montoro no li ha agradat gens ni mica l'impost sobre dipòsits bancaris que ha posat en marxa la Generalitat. Què ha passat aquí?
Usted sabe, Toni, que hay un compromiso del gobierno español con la cumbre europea para instaurar un impuesto de transacciones financieras,
sí,
no
sí.
Exclusivamente, específicamente sobre los depósitos bancarios, sino probablemente más de lo que se habla en Europa es de operaciones de carácter especulativo, derivados, operaciones en bolsa. Esto el gobierno lo tendrá que hacer probablemente lo tendrá que hacer en el 2013. Como Extremadura, Andalucía y Canarias se han anticipado en esto, con un impuesto, pues el gobierno lo que ha querido es frenar esta deriva, y entonces ha establecido en la ley de acompañamiento, en una enmienda a la ley tributaria, un nuevo impuesto estatal, digamos, una nueva ficción estatal, porque es un tipo de gravamen del 0%. Por lo tanto, lo que ha querido es fulminar lo que estaba haciendo Extremadura, Andalucía y Canarias, y entonces, como esto es una partida de póker, el gobierno de la Generalitat, pues en la última sesión de su gobierno, ayer, pues ha aprobado se ha apuntado al carro de Extremadura, Andalucía y Canarias, y ha dicho, nosotros también lo aplicamos, y lo aplicamos de forma retroactiva, es simbólico, porque en la medida en que ha entrado en vigor la ley, la enmienda de la ley tributaria del gobierno, el gobierno se compromete por ley a compensar a las comunidades que hasta ahora aplicaban este impuesto, Extremadura, Andalucía y Canarias, repito, y por lo tanto Cataluña ha dicho, yo me apunto al carro, y que también a mí, si son 500 millones lo que pienso recaudar, me compense por ley el gobierno central. A mí todo este experimento, Tony, lo que me preocupa de todo este experimento es que devalúa notablemente el papel de un impuesto de las transacciones financieras que tanto ha costado en Europa y en todo el mundo, en el seno del G20, de alguna manera acordar, ¿no? Por la resistencia, por la gran influencia del lobby bancario, por múltiples circunstancias, porque los gobiernos, evidentemente, y sobre todo en España, tienen en la banca un sector muy, muy poderoso, diría que uno de los sectores más poderosos de la economía del país. Y por lo tanto, de alguna manera, pues esto, de alguna manera es un poco espurio, ¿no? Que el último día el gobierno de Artur Mas, que además, en particular, Josep Antoni Duran i Lleida y el propio Mas no les gustaba mucho este tipo de impuesto, pues de golpe, pues en una operación oportunista, por así decir, se apunten al carro de Extremadura, Andalucía y Canarias y que obliguen, digamos, al gobierno central, pues también a compensarles cuando ellos no han aplicado este impuesto. Me parece que esto devalúa en general la polémica de los impuestos. Usted sabe que todas las políticas dirigidas a incrementar los impuestos y sobre todo hacer que se corresponsabilicen en función de lo que han aportado a la crisis económica, el sector financiero, esto no está muy bien visto, ¿no? Es visto como una política populista, una política izquierdista, y por lo tanto este tipo de medidas planteadas así devalúan la propia al propio alcance de medidas de este tipo que ya son de por sí muy difíciles de imponer.
Canviem de qüestió. Ja fa més d'un mes que va aparèixer l'esborrany famós policial sobre els presumptes comptes a Suïssa d'Artur Mas i del finançament de Convergència Democràtica. Ara sabem que part d'aquesta informació, com vostè va apuntar, va explicar i hem anat comprovant en el transcurs dels dies, venia de Javier de la Rosa. I avui vostè ens volia explicar alguns detalls més al voltant de la declaració que Javier de la Rosa va fer al complex policial de Canillas a Madrid. Què és el que va explicar Javier de la Rosa?
Bueno, es interesante, Tony, porque es una adivinanza, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo llega a Canillas, en Madrid, cerca de el barrio de Barajas, Javier de la Rosa? Y entonces la respuesta es, según una fuente policial muy interesante, con mucho fundamento, con el cual he comido en el día de ayer, me dice, ¿tú sabes cómo llega? Y yo dije, no, si yo no sé cómo llega. Mira, es interesante, llega en un coche policial de asuntos internos de la policía, Javier de la Rosa, a declarar. Y me dice, ¿y tú sabes una cosa más? Llega con una declaración por escrito, aporta una declaración por escrito. Y los policías de la UDEF, es decir, de la policía judicial, ¿sí?, le dicen que eso no vale, que él tiene que hacer una declaración en regla. Uno no hace, cuando va a denunciar unos hechos, con un escrito. Lo que hace es una declaración y se somete, digamos, a algunas preguntas. Entonces, realmente esto de que de la Rosa entre como personaje ilustre, múltiple condenado por operaciones de desvío de fondos, apropiación de indebidas en este país, y entre como un personaje ilustre en la sede de la policía judicial en Canillas, con una declaración por escrito, traído y acompañado en un coche de asuntos internos, mire, ¿qué quiere que le diga? Esto, esto es surrealista. La realidad supera la ficción.
Com sempre. Per cert, que de moment la Comissió d'Interior del Congrés haurà d'esperar fins al mes de febrer per escoltar les explicacions de Jorge Fernández Díaz al voltant d'aquesta qüestió. Bueno, què en sap el ministre de tota aquesta història? Ell ho sap? ¿Sabe cómo anar?
Yo creo que Versió RACU sí puede afirmar con rotunda seguridad que Jorge Fernández Díaz, un ministro catalán, que ha tenido mucha actuación en Cataluña, sabe perfectamente quién es la persona que redactó el famoso borrador apócrifo que hace ya 30 y pico de días que no aparece en los archivos de la policía y del Ministerio del Interior. Él sabe perfectamente el nombre del comisario, que diré más, es un comisario sin mando en plaza, que redactó el informe, porque él lo sabe desde el principio. Y entonces nos debería dar explicaciones. Y un elemento más, un segundo elemento que aporto. En la declaración, en el borrador apócrifo, hay una pista que indica la mano de la Rosa. Hemos hablado aquí, Tony, usted se recuerda, que de la Rosa fue consultado antes de las elecciones del 25 de noviembre para que aportara información. Pues en el borrador policial apócrifo, que no aparece en los archivos del Ministerio de Interior, ni de la Brigada de Blanqueo, ni la de la UDEF, en ese borrador se habla de la Banc Lombago 10. Y esa es una información que aporta Javier de la Rosa, luego en su declaración, que es una especie de blanqueo, por así decir, del borrador apócrifo ante la policía el día 5 de diciembre. Es decir, de la Rosa retoma el tema que ya ha canalizado ante policías y que lo ponen en ese informe, de que la Banco Lombardo Die juega un papel muy importante en lo que se refiere a Jordi, a las cuentas de la familia Pujol. Entonces, lo que tenemos aquí es realmente una operación en la cual desde el comienzo de la Rosa juega un papel fundamental. El problema, dirá usted, bueno, a veces los delincuentes hacen de parteras, de comadronas de la historia. Algunos utilizan estos términos, ¿no?, para justificarse. Yo, por lo que sé, Javier La Rosa no ha sido comadrona ni de ninguna historia importante en los últimos 15, 20 años, que ha sido condenado, multicondenado, por así decir, y que todas sus informaciones no han aportado ni han arrojado luz sobre temas de corrupción en España. Y creo que la operación que se monta en el Ministerio del Interior, y fíjese, Tony, yo estoy hablando de una operación encubierta que se monta en el Ministerio del Interior, con la aquiescencia del ministro, que conoce bien la situación catalana.
Però això, perdoni, això que diu és molt greu. Això és molt greu, que ho sàpiga el ministre.
I que ho sàpiga, sí, i no ho soy consciente de lo que estoy diciendo. Soy consciente de lo que estoy diciendo. Y entonces, lo que no se puede es que la policía judicial, a partir del cambio de gobierno del Partido Socialista al Partido Popular, ¿sí?, se convierta en un instrumento de operaciones encubiertas del Partido Popular. No se puede tolerar. Y entonces me da la impresión de que hay cuadros de la policía con los cuales yo he hablado que han dicho, tú no sabes lo que está pasando, tú no sabes que nos dicen en la UDEF que tenemos que ir a la Audiencia Nacional, que hemos presentado, porque De la Rosa primero denuncia una serie de amenazas contra él en Madrid el 29 de noviembre, y esto se va a un juzgado de Plaza de Castilla, porque es objeto, evidentemente el tipo de delito de amenazas es objeto de eso. Uno dice, hombre, pues si las amenazas se producen en Barcelona, si el clan de los Pujol, como dice De la Rosa, le amenaza, deberían ir al juzgado de Barcelona. Pero dejemos el tema. Va a Madrid, a la Plaza de Castilla, y luego una nueva declaración, una segunda declaración ampliatoria, el 5 de diciembre, hace que la UDEF lleve el tema a la Audiencia Nacional. ¿Y sabe, Tony, lo que me dicen? Es una orden directa del Ministerio del Interior. Tienen que llevar el tema a la Audiencia Nacional, porque allí es donde hay repercusión mediática, allí es donde es una caja de resonancia. Y yo esta denuncia la hago con mucha, en fin, con mucha seguridad, con mucho dolor, porque la UDEF, la policía judicial, es un elemento fundamental en la investigación del crimen en este país, del crimen de cuello blanco, de la corrupción. Però esto es lo que está sucediendo en la UDEF.
Ens deia vostè que hi ha malestar entre els policies de la unitat de delinqüència
econòmica
de la
UDEF
i fiscal, ¿no?
Muy mucho malestar, le diré más, uno de los policías en relación a este tema, cuando le dicen tiene que ir a la Audiencia Nacional, dice yo, efectivamente, si es una orden de que tiene que ir a la Audiencia Nacional, irá a la Audiencia Nacional, esto me refiero después del 5 de diciembre, cuando hace la segunda declaración de La Rosa, pero dice, pero yo voy a decir que me pedís que vaya a la Audiencia Nacional y voy a escribir un email para que quede constancia.
Ernesto de Kaiser, una vegada més, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Impactat, en fi, amb aquesta informació al voltant del ministre.
No hemos hablado de las pensiones, Jordi.
Bueno, la setmana vinent, crec que les pensions, si fa no fa...
El 28, anote, el 28, dia 28, viernes 28, parece que es una fecha muy importante en relación a las pensiones, a la reforma, en el sentido de hacer que el cálculo de las pensiones se tome toda la vida laboral, que se modifique la jubilación parcial y anticipada, y eso es un poco lo que ha venido a decir Bruselas, como ha visto usted ayer.
¿El Día de los Inocentes?
El Día de los Inocentes, la reforma del Día de los Santos Inocentes.
Tomo nota. Ernesto, muchísimas gracias.
Buenas gracias tardes, a vosotros.
Gracias por estar.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.